Raúl Moles en la realización y técnica de este programa que llegará hasta las 9:30 de la noche, donde os vamos a contar la última hora de la información deportiva en Madrid, en España y en el mundo. Primeros minutos para una buena noticia y para una mala noticia que seguro que tiene Miguel Ruiz en sus avances. Jesús, perdona, Miguel, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenas noches. Primero la buena, la selección española femenina a la Eurocopa 2021. Inglaterra selló esta misma tarde su pase frente a Azerbaiyán con un resultado contundente, y vaya que contundente, 0-13. Repóquer de los goles de Esther y Jenny Hermoso, Mariona, Eva Navarro e Izaguirre completaron la goleada del conjunto de Bilda. Segunda victoria más abultada del combinado español en su historia, y así lo celebraban a la conclusión del encuentro. Será el final del manteo a Jenny Hermoso y la dedicatoria incluida a Virginia Torrecilla con su camiseta y con el número 14. El martes, se ve las caras frente a Polonia, que aún no está clasificada. La mala noticia, Europa League, Real Sociedad 0, United 4, con doblete de Bruno Fernández. También destaca la derrota del Leverkusen ante el Young Boys por 4-3 y la victoria por 4-2 del Olympiacos frente al PSV. Ya comenzó Salzburgo, Villarreal, Alcácer y Gerard. En Putna, el Villarreal con todo, Granada, Nápoles, que también comenzó con Jorge Molina arriba. En Euroliga, Kinky 67, Baskonia 89. Y buenas noticias en torno a la COVID-19, y es que el Wanda Metropolitano va a ser una de las sedes de vacunación frente al virus en Madrid. Aún se desconocen los plazos y fechas, pero el fútbol madrileño también aportará su granito de arena ante la situación sanitaria que vivimos en el país.
9:03 de la noche, el deporte de Madrid en Onda Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Supercine en Telemadrid.
¡Han sido vencidos! Y ahora nosotros estamos al mando.
Condenada a vivir con el enemigo.
Antes de la guerra era compositor. ¿Puedo tocar para usted?
Es nuestro enemigo, es que no lo entiendes.
Me casé con un hombre al que había visto solo dos veces.
Tentada por el deseo.
No es posible.
Es la única que puede ayudarme.
Suite francesa.
Volveremos a vernos.
El sábado por la noche, Supercine en Telemadrid.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game.
Las 9 y 5 de la noche. A esta hora mañana estaremos contando el Betis-Getafe, que es el partido que abre la jornada en Primera División y que abre la jornada para los nuestros. La mejor forma de acabar con la semana del run-run alrededor y en torno a Bordalás es conseguir la victoria mañana ante el conjunto del Betis. De esa forma se acabaría también con una racha negativa que tiene el Getafe de 5 partidos sin conseguir la victoria y que se haya metido en problemas que no esperábamos en el principio de esta temporada. La última hora, porque hoy ha entrenado y ha habido comparecencia del técnico en conferencia de prensa, la tiene Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Comparecencia de José Bordalás en la previa del partido de mañana ante el Betis en el Villamarín a las 9 de la noche. El técnico alicantino quiere pasar página de las polémicas de las últimas semanas con sus dos expulsiones ante el Sevilla y la Real Sociedad y se conjura para revertir la situación, sin duda la más complicada desde su llegada al banquillo azulón hace 4 años. Cree Bordalás que en temporadas anteriores el Getafe ha vivido momentos extraordinarios y que quizá este año toca la realidad de un equipo humilde. Encadena 5 partidos consecutivos sin ganar, con 17 goles, es el equipo menos realizador de la categoría y suma 450 minutos sin celebrar un tanto. Ha dicho que se encuentra con ganas de seguir trabajando y dice sentirse respaldado por su presidente y por sus jugadores.
El presidente siempre me muestra su apoyo, no hace falta que me lo diga, aunque hablamos habitualmente, pero no es necesario, porque siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día hasta el día de hoy, por lo tanto no pienso en eso. Nosotros somos una auténtica familia, los jugadores, el cuerpo técnico, el club, todos, los que conocemos Getafe Club de Fútbol, sabemos que aquí estamos siempre muy unidos y con unos objetivos comunes, por lo tanto en ese sentido no pensamos en nada de eso porque estamos unidos, convivimos el día a día y notas a los chicos con un compromiso muy muy grande.
También ha hablado su homólogo en el Betis, Manuel Pellegrini, y atención a sus palabras porque ha vuelto a recurrir a la etiqueta de equipo que juega al límite del reglamento para dirigirse al Getafe, aunque también ha resaltado el trabajo de Bordalás.
Es un equipo de mucho rigor físico, que juega al límite del reglamento, que son conflictivas todos los balones divididos, pero es un equipo que tiene una línea de juego definido, que yo creo que Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas. Todos los equipos pasan algún momento malo, a lo mejor Getafe en resultado en estos últimos partidos no ha sido lo que ellos esperan, pero eso no lo desmerece para no estar absolutamente convencido que vamos a enfrentar un rival muy difícil y con una línea de juego muy definida.
Un Betis que recupera a Borja Iglesias en racha de cara a gol, que estuvo ausente sancionado ante el Villarreal, mientras que el Getafe recupera a su capitán general en la defensa, el central Gené, tras cumplir 2 partidos de sanción.
Gracias, Laura. Primeros minutos de juego en el Salzburgo 0, Villarreal 0 y también en el Granada 0, Nápoles 0. De hecho, solo se ha marcado un gol en los partidos que ahora mismo están en juego en la Europa League y ha sido a favor del equipo alemán del Hoffenheim en Suecia, ante el conjunto del Molde. Estamos con Javier Rodríguez. En la hora de la siesta del sábado jugará el líder, el Atlético de Madrid. Repetimos, ante el Levante, empate a 1. Ayer, con todas las ganas de sacarse esa espina, los jugadores del Cholo Simeone. Javi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Poblador? Buenas noches. Bueno, pues sin duda, como dices, un déjà vu, ¿no? Porque vamos a tener 2 partidos casi idénticos en apenas 72 horas entre el Atlético de Madrid y el Levante. Ayer tocó la cruz para el equipo de Simeone, que sin embargo consiguió sacar un punto y dejar ese colchón de 6 respecto al Real Madrid con un partido más, pero la realidad es que toca ponerse el mono de trabajo y preparar el partido del sábado frente al Levante en el Metropolitano esta vez, eso sí, con 2 bajas importantísimas. Además de las que ya tiene acumuladas por el coronavirus, el Atlético de Madrid, Simeone, no va a poder contar ni con Saúl ni con Savic. 2 bajas importantísimas, teniendo en cuenta cómo está el conjunto rojiblanco. El partido de ayer fue, la verdad es que Poblador pudo tener de todo, porque el Atlético de Madrid pudo ganar, si marca Correa la que tuvo, pero también pudo perder, porque tuvo una ocasión clarísima al Levante, que por cierto le ha metido mano a Barça y Real Madrid y Atlético de Madrid en esta presente campaña, para llevarse los 3 puntos y que se quedasen en el Ciudad de Valencia.
Fíjate, yo creo que ante los grandes ayer el Levante jugó su peor partido. Sí. Y incluso pudo conseguir ganar, si no es por Oblak, que hace una parada brutal a falta de unos minutos para el final del partido. Pero yo lo que sí que le noté al Levante con relación a los partidos ante el Madrid y ante el FC Barcelona es más cansado, fíjate. Y además yo creo que además el Atlético de Madrid le sometió un ritmo de partido muy alto.
Sí, porque sin duda el Levante consiguió, yo creo que frenar, en los primeros 45 minutos para mí el Levante consiguió frenar bastante al Atlético de Madrid, a pesar de incluso encajar ese gol de Marcos Llorente, que ya es el centrocampista que más golea en la Liga Española, sin duda está en un momento de dulce el bueno de Marcos Llorente, pero sobre todo yo creo que luego no mostró la misma cara o el mismo segundo tiempo que hizo, por ejemplo, frente al Real Madrid o frente al Barça.
Estoy de acuerdo contigo, Creo que además, bueno, por ocasiones, creo que por oportunidades claras, por dominio del partido, el Atlético de Madrid mereció la victoria, pero es cierto que al final, si no es por Oblak, se viene con una derrota de tierras valencianas. Lo peor para el Atlético de Madrid ayer, aparte del resultado, sumar un punto más, es decir, le mete un punto más de ventaja a Real Madrid y a Fútbol Club Barcelona, fue Joao Félix. No le veo redondo al jugador portugués.
No está atravesando un buen momento. Es cierto que, bueno, poco a poco tiene que ir cogiendo la forma tras tanto tiempo parado, como ha estado el luso, pero también es cierto que yo creo que cuando cayó con la enfermedad del coronavirus no estaba tampoco trabajando a su máximo nivel. Yo creo que el mes de diciembre fue muy bueno para Joao Félix, pero que sin embargo el 2021 de momento no está siendo positivo para el portugués, que no termina de encontrar su sitio. El que no para, sin ninguna duda, Pobla, y ayer se quedó sin marcar por muy poco, es Luis Suárez, que está a un nivel altísimo.
Sí, bueno, además el portero del Levante está siendo uno de los grandísimos destacados,
Aitor,
del club Che, y uno de los mejores porteros, Aitor, de la primera división, está claro. Y ayer, bueno, le sacó lo que le pudo sacar a Luis Suárez. Y el gol de Marcos, porque yo creo que toca en un defensa y le despista, si no, yo creo que lo había parado. Pero bueno, el caso es que el Atlético de Madrid y el Levante se enfrentan otra vez en apenas 24 horas y... ¿Qué sensaciones dejó el partido entre los jugadores y el Cholo Simeone, que fueron los que hablaron después del mismo?
Bueno, yo creo, Paula, que el mensaje está claro. O sea, desde el momento en el que el Atlético de Madrid cogió el pico de distancia respecto al Real Madrid y Barça, el mensaje era la jornada siguiente, ya sabes, el famoso Cádiz. Yo creo que es el mensaje que cala el partido a partido del Simeone, que no vamos a descubrir hasta ahora de la noche. Pero yo creo que, más allá de todo eso, nos vamos a quedar con un aspecto positivo, que fue el regreso de José María Jiménez, un jugador, un tipo que no está teniendo... excesiva suerte con el tema de las lesiones, que ayer tuvo quizás algo de culpa en el gol del Levante, pero evidentemente para mí es una pieza fundamental, sobre todo para este tren de partidos que le viene al Atlético de Madrid. José María Jiménez hablando, bueno, pues en cómo fue el partido y cómo sintió en ese regreso de nuevo al once en el Atlético de Madrid.
Siempre quisimos ganar el partido. La verdad estoy muy contento, muy orgulloso del equipo que tenemos, porque no se ha pronunciado nunca y vamos a luchar hasta el final. Y nada, ahora no hay tiempo para lamentarse, creo que perdimos dos puntos. Lo que hicimos mal, tratar de corregir, lo que hicimos bien, seguir potenciándolo para lo que quede el resto del campeonato. Hay que estar con la mente puesta en el mismo objetivo, todos con la misma cabeza, vamos a necesitar de todos los compañeros. Va a ser una de partidos tremenda y bueno, necesitamos que todos estemos bien.
Pues mañana último entrenamiento y convocatoria para el partido del sábado en la hora de la siesta para los jugadores del Atlético de Madrid. ¿Quieres hacer algún apunte más en el equipo, en torno al equipo rojiblanco, Javi?
Bueno, simplemente información de servicio público para el aficionado colchonero. Hoy en el entrenamiento de esta tarde, Simeone no ha podido contar ni con Lemar, ni con Herrera, ni Dembélé, y es que todos ellos siguen a la espera de recuperarse para volver cuanto antes al grupo colchonero de cara a ese partido que bien has contado, hora de la siesta, sábado, frente a Levante en el Wanda.
Como le gusta mucho el fútbol sala a Javi Rodríguez, es un gran especialista, siempre que tengo la oportunidad de hablar con él en este programa, le pregunto por el próximo sarao del fútbol sala que a él le interese vender.
Bueno, Poblador, mañana tienes doble cita. Mañana a las 7 en Torrejón juega Inter en Champions, octavos de final frente a Kherson. Ojo con los ucranianos que llevan una semana en Madrid preparando el partido. Es a encuentro único, o sea, el que gane estará en la final a 8 que se va a disputar en Minsk en el mes de abril. Y a las 9 de la noche, tu amigo, nuestro amigo, Carlos Ortiz, estará en el Palau Blaugrana junto a Jesús Velasco, Ricardinho, para enfrentarse a Barça en esa misma ronda de la Champions, así que partidazo sin duda el que se va a vivir mañana a las 7 en Torrejón y luego a las 9 en el Palau Blaugrana.
No es que queramos nada en torno al Fútbol Club Barcelona, equipo español, pero entiéndannos, nosotros somos de Carlos Ortiz, o sea que lo tenemos claro.
Yo hubo una cosa, Poblador, que me quedó clarísima desde el primer momento en que te conocí. El fútbol sala es más fútbol sala por Carlos Ortiz.
Eso sin duda alguna. Un saludo muy especial y buenas noches.
Hasta luego, compañeros. Hasta la próxima.
Carlos Rodríguez, ¿qué tal? 9:15. Buenas noches también para ti.
Hola. Hola, buenas noches, Pobla.
Tú también eres del PSG, de fútbol sala.
De fútbol, sí, bueno, bueno, y el otro el de fútbol grande, pues hombre, de vez en cuando tengo un poquito de querencia.
Nos tienen que entender los oyentes, Carlitos y yo tenemos a unos sobrinillos de unos primos lejanos de que viven allí en Francia y que juegan en el Alevín C de la escuela de fútbol del PSG. Por eso Carlitos y yo el otro día íbamos con el PSG, pero es por los sobrinillos estos que tenemos allí.
Una ciudad fantástica.
No por otro caso. A mí me gusta más Londres. París es muy hermosa, es bella, pero yo conecto menos con París que, por ejemplo, con Londres, ¿no? Es como lo de Cristiano y Messi, ¿no? Es Londres-París, es el gran debate también para muchos. ¿Qué ha pasado hoy en la actualidad del Real Madrid, Carlos?
Bueno, no hay grandes novedades. Siguen preparando el partido del sábado en Valladolid. A falta de un entrenamiento, ya digo, no hay grandes novedades. Las 8 bajas que venimos contando desde el inicio de la semana que tiene Zidane son las que va a presentar en el partido frente al equipo pucelano. No va a haber ningún futbolista que se recupere, así que si acaso alguno se recupera será ya de cara al partido de la semana que viene, la Champions, miércoles en Bérgamo, pero vamos, todavía para ese partido queda, ya digo, para entonces, para el día sábado que viene en Valladolid van a ser los mismos, y yo apuesto, Pobla, por el mismo 11 que jugó y jugó muy bien la semana pasada y que ganó al Valencia con mucha solvencia.
Mañana faltaría en la última sesión de entrenamiento la convocatoria para saber qué chavales del Castilla o con qué chavales del Castilla cuenta Zinedine Zidane para el viaje a Valladolid.
Sí, bueno, con los que viene contando habitualmente, yo creo. No creo que vaya a haber sorpresas tampoco en eso, ¿no? Seguramente se llevará a Chust, se llevará a Marvin y luego, bueno, pues la cosa va a estar ahí con Arribas también. Blanco a lo mejor pudiera ir también. Bueno, depende un poco de al final el toque que le quiera dar a la convocatoria, pero básicamente van a ser los que vienen entrenando con el primer equipo estos días.
En lo que a voces se refiere, hoy la de Luka Modric, que ha sido elegido el mejor jugador del mes.
Sí, bueno, hablando un poco de esta racha que atraviesa el Real Madrid ahora y que para ellos evidentemente es muy positiva, se trata de esto, lo ha dicho Modric, mantener lo que vienen haciendo últimamente. Recordemos, la semana pasada en 8 días, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos.
Detrás nuestra es una semana muy buena, donde conseguimos 3 victorias muy importantes con, además, creo, buen juego, sobre todo últimos 2 partidos contra Getafe y Valencia, y lo que queremos es seguir en lo mismo camino. Te agradecer a la gente, al cariño, al apoyo que me dan.
Ha comparecido en las últimas horas el técnico del Real Valladolid, que cumple 100 partidos como técnico del Real Valladolid en Primera División, Sergio González, que ha analizado el juego del Real Madrid de esta forma.
Entendemos que a ellos les gusta jugar mucho por dentro, tienen mucha conexión. Al final, Modric, al final, Toni Kroos, le gusta mucho hacer pivote de lateral en ese inicio de juego. Benzema, que aparece, bueno, flotando por diferentes zonas, tiene libertad de movimientos. Marcos, desde la derecha, puede hacerte daño en diagonales. Vinicius, con esa habilidad, y encima contra nosotros, parece que siempre tiene una sensación mayor de fortaleza. Pues bueno, tenemos que estar controlándoles a ellos, estar juntitos, poca distancia entre nosotros, poca distancia entre líneas, hacer un bloque compacto lo más fuerte posible para que ellos se encuentren incómodos e incluso que nos puedan entrar mejor por fuera que por dentro, porque por dentro al final la dirección a portería es muy corta.
Y también le han preguntado por el... Esto es lo bueno del Madrid, ya lo ha explicado el míster del Valladolid, también le han preguntado por el punto débil del equipo de Zidane.
Capacidad para hacer 2-3 pases seguidos y generar la transición o que ellos corran hacia atrás, ¿no? A partir de ahí seguro que encontramos un partido más nivelado. Todo lo que sea que ellos vayan a correr hacia atrás, que encuentren situaciones donde llegamos a su área, finalicemos a puerta o no a puerta, generemos situaciones de córner, faltas laterales, va a hacer que ellos, bueno, tengan la sensación de algo de dudas, ¿no?
Pues esas son las impresiones de Sergio González, del técnico del Real Valladolid. ¿Algo más que quieras apuntar, Carlos Rodríguez?
Pues poco más. Mañana el último entrenamiento a las 11 y luego la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que, bueno, básicamente ante una semana tan tranquila me imagino que todo versará sobre la posibilidad de seguir ahí enganchado a la Liga y, bueno, no sé si caerá alguna preguntita con relación al ínclito representante de Gareth Bale.
Ha marcado... Sí, sí,
se queda a gusto hablando, este hombre.
Marcado un golazo Bale hoy en el partido que ha jugado ante el equipo austriaco de nombre impronunciable. Ha hecho un chirlazo,
No, si condiciones tiene, todas las del mundo. Otra cosa es que luego el hombre, pues entre lesiones y la cabeza, le dejen estar centrado. Pero bueno, con ese representante...
Y según su difícil, representante, por el dinero que ha ganado ya y que está más retirado, hombre, que yo. O sea que...
O sea, seguro. Que... En eso es muy sincero, Barnett.
Como que está muy preocupado Bale.
El que ha ganado Bale y para Barnett también.
Correcto. Un saludo y buenas noches, Charlie.
Hasta mañana.
Hasta mañana. El Lega ayer consiguió la victoria. 12 de 12. Este fin de semana ante el Tenerife. Podrían conseguir el 15 de 15. No hemos querido llamar a nadie para no gafarles, pero les han llamado en el partido de la una a un jugador del Leganés, que es Eraso, y que ha explicado por qué el Lega estaba tan ahí, tan apartado de lo bonito, y en prácticamente 4 semanas desde que llegó Garitano, suma 12 puntos seguidos, 4 de 4, y toc, 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 llama a la puerta del ascenso directo. Eraso, esta mañana en el partido de la una.
Yo que sé, ya sabéis que cuando viene ya el nuevo entrenador, pues la gente, pues bueno, la gente que estaba jugando se vuelve a enchufar porque a ver si no voy a jugar, y los que no jugaban dicen, joder, puede ser una oportunidad. Bueno, creo que la gente se ha enchufado y nos ha acompañado esa pista de fortuna que igual no tuvimos en otros partidos, y se ha mezclado esa suma de las dos cosas, pues ha hecho que vamos, que ahora mismo pues estemos bastante contentos y confiados.
Ese es el efecto garitano para el equipo. 4 de 4, 12 puntos. Pues prácticamente una victoria de pelear el ascenso directo en esas dos primeras plazas que ahora mismo ocupan el Mallorca y el Español. Y que ayer ante la Almería evitaron los pepineros que la ocupara el equipo andaluz. Si hubiera ganado, hubiera sido primero el conjunto almeriense. Cambio en el equipo y cambio también para Eraso, que ahora, desde la llegada de Asier, es titularísimo.
Sí, bueno, hombre, por ahora, ¿no? O sea, pero bueno, sí, Asier, bueno, ya me conoce, sabe lo que le puedo dar, lo que no. Si un partido cree que sí, pues vas para adentro. Y sí, la verdad que sí, yo era uno de los que no jugaba casi nunca y pues parece que ha dado la vuelta, sí, sí.
Y qué bonito es ganar un partido marcando en el 92, que fue lo que ocurrió ayer en el Leganés-Almería.
Joder, que sí, y más cómo se nos había puesto el partido, un triste resbalón de Bus que es que da pena porque lo podía haber pasado cualquiera y cómo te puedes sentir, pues es... Entonces, eso, Almería, empezamos mal, le damos la vuelta y parece que se va a quedar así el partido y la metes al final, pues imaginaros.
Y qué bonito es decir que uno de los equipos revelación del Campeonato Español de Liga y de Copa, el Granada también lo es en la Europa League. Acaba de anotar su primer gol ante el Nápoles, Miguel.
21 minutos de la primera parte, Granada 1, Nápoles, mejor dicho, Granada 2, lo cantamos en directo. El segundo del Granada, Nápoles 0, le está barriendo del campo al conjunto napolitano el Granada en los Cármenes, el primero de Yangel Herrera para poner otra vez distancia en el marcador. 2-0 Granada, buenas noticias en los Cármenes.
¡Qué bárbaro! El conjunto andaluz que pone la directa y ya gana por 2-0 al Nápoles, a uno de los grandes de Italia. Empate a 0 entre el Salzburgo y el Villarreal, aunque el dominio es del equipo español. Y no se mueve el marcador en el resto de partidos, salvo en el que os comentábamos, Molde 0, Hoffenheim 1. Las 9:23, hablamos de baloncesto. También mañana a esta misma hora os estaremos contando desde la Fonteta de Valencia el Valencia-Real Madrid. Valencia recupera a todos los jugadores que fueron baja en el mismo enfrentamiento con el Real Madrid en la Copa. El Real Madrid no va a recuperar ni a Taylor ni a Rudy Fernández. Pablo Lasso analiza el partido de mañana.
Bueno, yo creo que el equipo está bien. La sensación es que, bueno, es un esfuerzo muy grande. Son 3 partidos en 4 días, 3 partidos muy exigentes. Bueno, que entre comillas gasta, ¿no? Digamos que ya veníamos tocados antes, ¿no?, con la lesión de Jeff y de Usman. Bueno, Usman más o menos lo hemos recuperado rápido, pero Jeff todavía está parado. Hemos perdido a Rudy durante el torneo, que vamos a esperar un poco su recuperación, pero obviamente esta semana no está. Una situación en la que obviamente no es la ideal, pero un poco la que conocemos, ¿no? Y sabemos que es un partido siempre complicado y difícil el Valencia, y seguro que mañana también lo es.
J. Cuspinera ya está trabajando con su nuevo equipo, Movistar Estudiantes. Hemos escuchado mucho en las últimas horas al que fuera comentarista de Onda Madrid y ya es entrenador de Movistar Estudiantes. Pero queríamos también escuchar a Fernando Galindo, que es el presidente del equipo colegial. Carlos Sánchez Blas ha hablado con él del cambio y del futuro de Estudiantes.
Presidente de Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estáis?
Estamos bien y estamos ilusionados porque, le cuento la verdad, nos habéis quitado a un comentarista, pero habéis ganado un entrenador, con lo cual todos felices, ¿no?
Bueno, J. Cuspinera vuelve a su casa, regresa a su casa, que es... nosotros sabíamos que tarde o temprano esta situación se iba a producir. Una gran persona, un gran entrenador formado en esta casa, 17 años con nosotros en todas las categorías, conocedor absoluto de todo, de Movistar Estudiantes, y yo creo que en ese sentido estamos profundamente satisfechos. No tuvimos ninguna duda en que el cambio en ese momento necesario, los resultados no acompañaban. Hombre, sí me gustaría dejar claro también que Javier Zamora ha hecho un trabajo impresionante, tiene un compromiso con la institución clarísimo. No es el culpable, lamentablemente, como siempre, ha sido parte de la solución, pero vamos, es un hombre que también era de la casa y con el que estamos profundamente agradecidos y consideramos que le deseamos lo mejor personal y profesionalmente.
Han tenido que tomar una decisión que seguramente no entraba en los planes hace 4 o 5 meses.
Evidentemente. Y además los resultados no han acompañado, el COVID, de las lesiones, de 35 días sin entrenar y luego afrontar partidos, pues bueno, no se han afrontado en las mejores condiciones, en las mejores circunstancias. Eso ha motivado que seguramente los resultados han sido adversos, y en estas cosas, pues lamentablemente, sin ser el culpable el entrenador, pues reitero, es parte de la solución y bueno, pues y en este momento, pero bueno, lo que hay que celebrar ahora y aquí es que está Jota con nosotros, el Cuspinera está con nosotros, un hombre de la casa que regresa, y que estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que lo va a sacar adelante. Lo va a sacar adelante y que va a obtener unos resultados francamente satisfactorios que nos van a situar donde debemos estar.
Pues ojalá que sea así, presidente. Esa era la charla de Carlos Sánchez Blas con el preside Estudiantes. 3 minutos para llegar a las 9:30.
Cielo para respirar.
Madrid respira deporte.
Para cerrar con el más grande. En mi opinión, no es la más válida, ¿eh? La mejor voz de la historia de la música. Y que en 1990, tal día como hoy, hacía su última aparición en público. Freddie Mercury moriría en noviembre del 91. No te quejarás, Miguel, ¿eh?
Ya somos dos los que nos subimos al carro con Freddie Mercury. Ayer hubo jornada en tercera división, aplazado en el grupo A, dos sorpresas: Villanueva del Pardillo 1, Flácer 0 y Pozuelo 0, Moratalaz 1. En el grupo B, Aranjuez 0, Móstoles URJC 1, Alcorcón B 1, El Álamo 1 y Carabanchel 1, Parla 1. Volvió a marcar Richi Souza cuando estamos a punto de vivir el penalti del Villarreal para ponerse por delante frente al Salzburgo. Vamos a ver si lo marca o no, porque le está dando todavía la distancia.
Paco Alcácer
con el Show Must Go On, que empiece el espectáculo en la Europa League. El Granada por delante 2-0 y el Villarreal, que podría ponerse por delante también. Ahí hace la paradiña y lo paró. Vamos a mejor, como lo estamos gafando como el otro día, vamos a escuchar a Richi Souza, jugador del Móstoles URJC, que tras 6 años marcó el gol que hace al Móstoles más líder y aún invicto.
Queríamos mantener la línea con la que venimos. Yo creo que hemos competido bastante bien durante los 90 minutos. Y bueno, muy contento con la victoria. Al final el gol pues es una anécdota, como tú dices. Y lo más importante es que hemos conseguido los 3 puntos.
Y bueno, también te dejo un apunte de tenis, porque Djokovic ya está en la final del Open de Australia de tenis tras apear en la competición a Karatsev en 6-1, 6-4, 6-2 en 3 sets. Mañana Tsitsipas Medvedev para la otra plaza en la final. En el cuadro femenino, Jennifer Brady y Naomi Osaka se verán las caras en la final.
Pues Félix Madero se viste de Freddie Mercury y el show debe continuar, es decir, el enfoque aquí en Onda Madrid. Un saludo, buen fin de semana.